Fantasmas, de Osvaldo Soriano. Hay toda clase de fantasmas: el del espacio, el de Hamlet, el de la ópera, el del comunismo recorriendo Europa, y también los que nos inventamos para disimular nuestra debilidad. En los arrabales de Buenos Aires, hacia 1969, mi padre conoció a una mujer que me presentó como socia de su estudio. Como nunca tuvo un estudio ni nada parecido, no me fue difícil deducir que se trataba de un amante fugaz y solemne que de vez en cuando lo invitaba a comer. No digo específicamente cenar o almorzar, porque a mi padre le daba lo mismo. Estaba en el fondo del pozo, se gastaba la plata en cigarrillos e inventos inútiles, y cualquier bocado le venía bien. Sin embargo, no parecía un pobretón. Se paraba en la vida como si hubiera pasado 100 años en los camerines del Colón, y si se las veía mal, improvisaba poemas en francés o hablaba el inglés de Otto Krause. En general, recitaba Verlaine, pero también se sabía cosas de Rimbaud y Baudelaire. Así fue que conquistó a mi madre, y el truco le sirvió con otras mujeres hasta el fin de sus días. La tarde que me presentó a su socia, yo volvía del Viborazo, un estallido que siguió al Cordobazo contra la dictadura de Onganía. Estudiantes en rebelión, barricadas, fuego, disparos desde los techos, tipos que se sacaban los anteojos y miraban con prismáticos. Lo cierto es que mi padre apenas se había enterado, y lo único que le interesaba era irse al teatro con su socia. Era una morocha que había conocido tiempos mejores, tal vez algún esplendor, pero que ya iba ladeándose por el cordón de la vereda. Poco importa, con todas era un caballero, según me fue enterando después. ¿Hago mal en escribir esto? ¿Estoy manchando su memoria? Imposible, porque la única que le queda es la mía. Está a mi merced, tan muerto e indefenso como todos estaremos un día. Muchos padres esperan que sus hijos les cuiden la posteridad. Eso es presuntuoso y vano. Sin ir más lejos, los fundadores de la Argentina dejaron instrucciones para que hijos y nietos justificaran ante la historia traiciones y guerras. Pero no les sirvió de nada. A la larga, la herencia es un menem. Cuando me pongan en sobre todo de madera, vos lávate las manos, me decía mi padre, y hacía el gesto de Poncio Pilatos. Igual, no dejaba nada, ni un alfiler doblado. Miento. De él me quedó el Omega, una Parker de los años 50, un libro y algunas chucherías de escritorio que todavía conservo. Claro que si fuese solo eso lo que me dejó, no estaría viéndolo de nuevo con la morocha de Damadura y entrada en carnes. En realidad tenía ojos grandes y ariscos, labios que dejaban ver los dientes de conejo y algo más de 40 años. Daba conferencias por los pueblos del interior y decía que había sido profesor en Tucumán, en Lima y en Madrid. Creo que la conoció en un hotel de Bragado o de Pergamino, donde él había ido a inspeccionar unas instalaciones de obras sanitarias. Mi padre tenía la noche libre, como cualquier tipo que viaja por la provincia. Seguramente paraba en un hotel de poca monta y se disponía a cenar solo. Fue a escuchar la conferencia como podría haberse metido en un cine si hubiera tenido plata para la entrada. Después me dijo que la charla versaba sobre la tormentosa relación entre Goethe y Beethoven. Eso, en Bragado o Pergamino, reunía 20 o 30 curiosos, incluidos los organizadores que pagaban los honorarios de la conferencista. Años más tarde, esa soledad de fantasmas me facilitó los apuntes para una novela. Pero antes de convertirse en novela, hice que les ocurriera a ellos. A medianoche, después de cenar cada uno por su lado, se encontraron en el café del hotel. Mi padre con su aire de discreto funcionario y ella con el mismo vestido para todo el otoño. Por coquetería, él la felicitó en francés y se sorprendió de que no le hubieran dado una fiesta ni obsequiado un ramo de flores. Ella sonrió. De todas las soledades que mi padre había conocido, la del conferencista viajero le pareció la más cruel. La mujer tenía dos o tres libros aburridos sobre la mesa del bar y una libreta abierta con el itinerario completo. Venado Tuerto, González Catán, Rauch y vuelta por Brandsen hasta La Plata. Al oír la lista de pueblos grises y dormidos, mi padre se acobardó. Casi que tomó distancia, como si después de aquel encuentro tuviera la obligación de acompañarla a todas partes. Nunca me dijo si pasaron la noche juntos, pero es fácil imaginar que sí. ¿Y si no qué? ¿Hasta siempre y buen viaje? Aunque las cosas suelen ser así, es preferible que hayan ido a la cama que la noche avanzara tormentosa y sin lamentos. El día en que me la presentó, ella aparentaba 20 años menos que él. A decir verdad, parecían socios, pero no de un estudio. Socios o socias eran de una especie en extinción. Creían que la vida y el mundo se modificaban con el saber más que con la plata. En esa época, mi padre había diseñado un abridor automático para las latas de sardinas. Jamás comía sardinas, ni nada en lata, pero le daba por inventar artefactos inútiles. Se quedaba hasta la madrugada en una pieza del barrio de Versalles con el pucho en los labios, rodeado de compases, reglas de cálculo y tiralíneas hasta que lo agotaban los accesos de tos. Imaginaba el país gobernado por un parlamento de sabios y suicidas, y si se sintió atraído por la morocha, debe haber sido porque suponía que Beethoven y Goethe eran grandes sabios, además de escribir una obra de las más inteligentes y sensibles de todos los tiempos. Goethe era egoísta, vanidoso y se procuraba los favores de hombres poderosos y cortesanas influyentes. Si eso importa ahora, es porque la socia de mi padre hacía vibrar a su audiencia con el viejo romanticismo del joven Werther, la poesía filosófica del doctor Faustus y los chismes de alcoba de los dos grandes de Alemania. No sé si será cierto, pero la enigmática frase con que el desdichado Beethoven definió su novena sinfonía fue escrita para fastidiar a su viejo adversario. En todo caso, es bella y terrenal. Dios llama a la puerta. ¿Puede Dios llamar al mismo tiempo a dos puertas diferentes? Quizás, decía la morocha en la conferencia. Posible, pero no probable, hay que reconocerlo. Goethe tuvo 1000 amantes y monumentos en vida. A Beethoven le pasó de todo y eso ya nos pone de su lado. No por compasión, sino porque en la quinta sinfonía dejó amores, risas y la sospecha de que por ahí rondaba un dios alegre y bonachón. En la novena, el Altísimo se aparece de pronto, golpea la puerta y presentimos que viene a revelar una amarga verdad. Estamos solos, librados al azar o a una lógica que no conocemos. Somos un accidente del universo, fantasmas que hacen música para otros fantasmas, pura egolatría y egoísmo. Así hablaba aquella mujer que mi padre conoció en una tranquila noche provincial. Me la presentó y no volví a verla. Un día le pregunté si todavía eran socios en el estudio y me contestó que no, que de un día para otro ella había pasado a la clandestinidad. En una carta le decía que Beethoven, sordo como estaba, no oyó el llamado y dejó que Dios pasara de largo. La mujer creía haberlo oído al escuchar la sinfonía de su época miserable. Pero si Beethoven no oyó el llamado a su puerta, ¿cómo supo que era él?, pregunté. Mi padre lo pensó un rato y se miró las manos. Si podía hacer esa música, lo sabía todo. Sabía del llamado y sabía que quien llamaba nunca existió. Goethe descubrió eso con el Fausto y tuvo que aceptar que su adversario lo había comprendido primero. El diálogo no es textual, pero lo recuerdo como si fuese ayer. ¿Tu socia te contó todo eso?, le pregunté. No, claro que no. Nunca hablábamos de trabajo fuera del estudio, respondió. Del libro Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, de Osvaldo Soriano. Fantasmas. Espero que les haya gustado. Chao.